Números capítulo 15. Vamos a estar meditando el día de hoy ahí en ese capítulo de Números. Números 15. Y vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias por la comunión que nos das. Señor, nos has enseñado a través de tu palabra, Señor, con la convicción que tu Espíritu nos da, de que somos tu iglesia, Señor, somos tu cuerpo, Señor, somos, Señor, ese cuerpo en toda la tierra, Señor, de creyentes, ese grupo de creyentes, Señor, que hemos depositado nuestra fe en ti, en el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, y el día de hoy nos reunimos como eso, como iglesia, Señor, y queremos conocerte, queremos alabarte, ya lo hicimos, Señor, con nuestras voces, con nuestro corazón. Ahora permítenos alabarte, adorarte, pero con nuestra mente, con nuestro entendimiento, Señor. Por favor, permítenos recibir tu palabra, que es de parte tuya. Señor, no es palabra de hombre, eres tú hablándonos. Ayúdanos a entender lo que tú quieres enseñarnos, Señor, y transfórmanos. Sabemos que tu palabra tiene ese poder, Señor. No solo de salvarnos, de transformarnos, Señor. Es lo que te pedimos, Señor. Permite que tu Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones esta noche, Señor, y que podamos ser transformados por tu gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos aquí en el capítulo 15 de Números. Y ¿lo leíste antes de venir a casa? ¿No? No, ¿para qué? Si lo voy a estudiar, ¿no? Te recomiendo que leas, ¿no?, lo que vamos a estudiar antes de venir, para que ya tengas más o menos una idea de lo que vamos a estar viendo. Y si no lo hiciste, pues un capítulo que empieza a hablar otra vez de leyes, de ofrendas, ¿no?, de algunas cosas que Dios le había dicho antes a su pueblo, ¿no? Y dices, bueno, todo esto ya lo vimos, ¿no? Desde el Levítico, ¿verdad? En Levítico empezamos a ver los holocaustos, todas estas cosas y lo que representaba cada uno de ellos en Números también, ¿verdad? Y otra vez leyes, ¿no? Bueno, esto tiene un porqué, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero siempre que estudiamos un pasaje es bueno recordar el contexto, ¿verdad? ¿Qué es el contexto? Pues, ¿en qué lugar está escrito? ¿En qué porción de la palabra, no? El contexto es lo que está atrás y lo que está adelante. Capítulo 14, capítulo 16. Pero ahorita vamos a enfocarnos en el 14, o sea, lo que ya estudiamos, lo que ya vimos. Capítulo 13 y 14, lo vimos hace una semana, estuvimos estudiando eso. Y Dios nos habló bastante acerca de lo que sucedió en esos capítulos. Prácticamente Dios lleva al pueblo de Israel, ¿no?, ahí a los límites de la tierra prometida, ya para entrar, ¿no? Salen de Sinaí, lo vimos en el capítulo 10, salen, llegan en el capítulo 13, ya están ahí al límite. Pero de repente el pueblo le pide a Moisés, oye, queremos mandar algunos espías para que vayan a reconocer la tierra, ¿no? Esto no lo dice Deuteronomio, ¿recuerdas que Números dice que fue Dios quien le dijo a Moisés? Pero ya vimos que en Deuteronomio capítulo 1 nos dice que realmente eso salió del corazón de ellos. Ellos fueron los que le pidieron a Moisés que enviaran espías. Moisés le dice esto a Dios y Dios le dice, ok, ¿quieres que envíe espías? Está bien, envíe espías, ¿no?, para reconocer la tierra. Pero bueno, todo lo que sucede es que esos espías van, encuentran que es verdad lo que Dios dijo, es una tierra donde hay mucha bendición, ¿no? Realmente fluye leche y miel, ellos traen frutos de esa tierra, ¿no? Frutos muy grandes, no abundantes, pero también se dan cuenta que es una tierra que está ocupada por varias naciones, naciones fuertes, ciudades fortificadas, aún hasta ellos dicen hay gigantes ahí, y el pueblo empieza a desanimarse por esto. Más bien, los espías empiezan a desanimar al pueblo. Solamente dos de ellos, ¿no?, Caleb y Josué, son los que dicen, no, Dios nos dijo que entremos y vamos a hacer lo que Dios nos ha dicho, Él está con nosotros. Pero los espías desaniman al pueblo y el pueblo empieza a dudar de Dios, ¿no? Y eso los lleva a cometer uno de los pecados más trágicos que hay en el pueblo de Dios, ¿no? Realmente no confiar en Él, dudar de Él, ¿no? No considerar su palabra. Y eso los lleva a, pues, obviamente hay una consecuencia de eso, los lleva prácticamente a vagar 40 años en el desierto, ¿no? Lo que vimos en el capítulo 14, la última parte, Dios les dice eso, ¿no? Les sentencia, ¿no? Por cada día, ¿recuerdas que fueron 40 días los que los espías fueron a inspeccionar? Dice, por cada día van a estar un año dando vueltas en el desierto, por no haber creído, ¿no? Y Dios trae una sentencia fuerte. Aún esos 10 espías, bueno, de esos 12, 10 de ellos mueren, ¿no? Y aún unos de ellos, un grupo de ellos se levanta y dice, no, pues ahora vamos a ir a tomar la tierra. Cuando Dios les ha dicho, ya no, ahora se van a regresar al desierto y van a tener que recorrer 40 años. Dicen, no, pues ahora sí entramos. También pues ellos mueren, ¿no? Entonces todo esto es trágico lo que sucede ahí. Y eso realmente, esos capítulos 13 y 14 nos muestran por qué fue que Israel estuvo dando vueltas 40 años en el desierto, por su desobediencia, por su falta de fe en el Señor, ¿no? Y tenemos que aprender mucho acerca de esto. Capítulo 15 tiene mucho que ver con esto, aunque de repente podemos decir, bueno, como que no encaja esto, pero ahorita vamos a ver. Él acaba de hacer esto, Dios le acaba de decir a su pueblo, van a estar 40 años, ¿no? Vagando en el desierto, hasta que esta primera generación muera y la segunda generación, sus hijos, son los que van a entrar a poseer la tierra. ¿No? Prácticamente es lo que Dios les dice. Y es por eso, por lo que Dios reafirma algunas de sus leyes. Realmente es lo que va a hacer es esto, Dios, ¿no? Cuando la esperanza de entrar a la tierra prometida parecía desvanecerse, ¿no? Porque de repente están al límite y Dios dice, ahora se van a tener que regresar, ¿no? Es como decir, pero, o sea, ahí está la tierra, ¿no? O sea, podemos entrar y poseerla, tú estás con nosotros, pero Dios dijo, no, ya no va a ser así. En ese momento, pues, podría verse esa esperanza desvanecida, ¿verdad? Pero en ese momento Dios afirma nuevamente su propósito. ¿Cuál es este propósito? Pues dar la tierra de Canaán a Israel. Por eso comienza diciendo esto ahí en el verso 1 del capítulo 15. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, fíjate lo que les dice, lo primero que les dice es esto, cuando hayáis entrado, ¿en dónde? En la tierra, ¿verdad? De vuestra habitación que yo os doy. O sea, Dios reafirma eso, van a entrar, ¿no? Porque pueden haber dicho 40 años, o sea, Dios ya no nos va a dar la tierra, y Dios dice, no, van a entrar. Dice, cuando hayáis entrado, ¿verdad? O sea, lo da por hecho Dios. No dice, si llegan a entrar, ¿no? Dios dice, cuando hayáis entrado. Dice, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, verso 3. Empieza a hablar de ofrendas. Holocausto, o sacrificio. Dice, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. De vino para libación ofrecerá la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas. Entonces menciona la primera ofrenda, que es no importa la que fuera, pero si iba a ser un cordero, tenía que hacerlo de esta manera. Después menciona la siguiente, un carnero. Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un hin de aceite. Es importante ver cómo la ofrenda va creciendo, ¿no? Al principio dijo, con la ofrenda del cordero, que tenía que ser una décima parte de un efa de flor de harina, una décima parte. Y de vino, para libación, tenía que ser una cuarta parte. Con el carnero, ¿no? La ofrenda amasada tenía que ser la tercera parte. No la décima, la tercera parte. Y de vino tenía que ser también la tercera parte de un hin. Dice, de olor grato a Jehová. Verso 8, cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de tres décimas. Aquí ya no es una décima, ni dijo dos terceras partes, ¿verdad? La cuarta parte, no, en el verso 6. Dos décimas, aquí tiene que ofrecer, dice el texto, tres décimas de flor de harina amasada con la mitad, aquí es la mitad de un aceite, y de vino para la libación ofrecerá la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Entonces, ya vimos acerca de las ofrendas, lo que significaba cada uno, menciona ahí que algunas son de holocaustos o sacrificios, al hacer un voto o voluntarias, ¿no? De paz también menciona, eso ya lo estudiamos, ya no voy a indagar en eso, solamente quiero hacer énfasis en lo que Dios quiere mostrarle al pueblo en esto. Las últimas dos ofrendas, como te decía, la del carnero y el novillo, cada una necesitaba una mayor cantidad de grano y de vino para acompañarlos. Esto es porque eran sacrificios más grandes. El grano y el vino representaban la gratitud, como vamos a ver más adelante, la gratitud y el gozo en la ofrenda. Entonces, algo que aprendemos aquí es que entre más grande sea nuestro sacrificio a Dios, más acciones de gracias y gozo debe de acompañar la ofrenda. Nuestro corazón tiene que ser así. Recordemos, como creyentes, ya no hacemos estos sacrificios de animales. Romanos 12 nos enseña cuál es el sacrificio que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿verdad? Romanos 12:1, que es vuestro culto racional. Entonces, este tipo de sacrificio tenía que ir acompañado con esas cosas que representaban, como bien te decía, acciones de gracia y gozos delante de Dios, ¿no? Y es esto, entre más grande sea nuestro sacrificio, más acciones de gracias va a haber en nuestro corazón y más gozo para el Señor. Es lo que estaba mostrando. Pero estas ofrendas que ya vimos anteriormente, Dios prácticamente se las está recordando aquí, estas ofrendas señalaban y reiteraban la posibilidad de adorar a Dios. Recordemos que el pueblo está siendo disciplinado por Dios en este momento. Dios les acaba de cerrar la puerta a la tierra prometida. Les dijo, no van a entrar ahora. Van a tener que esperar 40 años para entrar. Ellos pudieron ver desvanecerse, como te dice, no solo la esperanza de entrar, sino aún todo, aún el acercarse a Dios mismo. Recordemos que la palabra ofrenda, lo vimos cuando estudiamos esto en Levítico, en hebreo significa acercamiento. Es lo que significa ofrenda. Acercamiento. Todos los sacrificios y las ofrendas que Israel presentaba a Dios era con este fin de acercarse a Dios. Las ofrendas son el camino de acceso a Dios. Y a pesar de toda su incredulidad y desobediencia, Dios no les quitará la oportunidad de acercarse a Él. ¿Sí se dan cuenta de eso? Dios estaba mostrándoles gracia y misericordia en esto. Ellos pudieran sentirse, al ver la decisión de Dios, no su sentencia, de no entrar en la tierra prometida, pudieron haberse sentido abandonados por Dios, ¿no? Y Dios les recuerda, no, van a seguir haciendo sacrificios. Yo voy a seguir aceptando eso para que puedan estar cerca de mí. Porque Dios bien pudo haberles quitado el honor de acercarse a Él. Pero no, les recuerda esto. Y aunque no les quitó este privilegio para siempre, sí hubo algunos que no lo disfrutarían. La generación incrédula, que moriría en el desierto. ¿Por qué digo esto? Porque Dios les dice que esos sacrificios y ofrendas las harían ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando entraran, ¿verdad? Cuando hayan entrado en la tierra. Esos sacrificios no eran para el desierto. ¿Sí lo notan? No tenían el material. En el desierto no tenían los materiales suficientes para hacer esas ofrendas como Dios se las pedía. En el desierto, ¿qué era lo que comían ellos? Maná. Ellos no hacían agricultura, no podían sembrar nada ahí. ¿De dónde iban a sacar la masa? Todo esto. Esto era para la tierra prometida, ¿verdad? Por lo tanto, solo los que entraran en la tierra prometida podrían comenzar a hacer estas ofrendas. Los que murieran en el desierto nunca iban a poder hacer una ofrenda de este tipo. Si esa primera generación hubiera confiado en Dios y hubiera obedecido en su momento, hubieran disfrutado de entrar en la tierra y poder hacer esas ofrendas. Pero por su pecado no pudieron vivir la experiencia de adorar a Dios de esa manera. Ahora tenían que adorar a Dios por medio de la disciplina. Porque también es adoración a Dios. Y tenemos que ver eso. Porque Dios los dejó aún en el desierto. Dios pudo haber dicho, ¿saben qué? Voy a terminar con esa generación, me voy a ocupar de sus hijos que crezcan y que entren ellos. Pero Dios permitió que ellos siguieran viviendo. Porque a través de eso iban a adorar a Dios. La disciplina es algo importante para el pueblo de Dios. Acompáñame a Hebreos, capítulo 12, por favor. Voy a leer desde el verso 3, Hebreos 12, 3. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Considera a Jesús, el autor, consumador de la fe, como lo dijo en el verso 2. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y ¿sabes qué? pienso en lo que Jesús hizo, pero pienso en lo que está pasando en Números y digo, sí, Dios está sufriendo una contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿verdad? Le está soportando a un pueblo que acaba de sacar de la esclavitud de Egipto y le empieza a pagar con duda, con incredulidad, con desprecio. Y está soportando a este pueblo. Y Jesús lo hizo por en la cruz, llevando nuestros pecados. Y el escritor de Hebreos nos lleva a ese punto, considera lo que Jesús hizo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se canse. Lo que Dios está haciendo en Números 15 es exactamente esto. Le está dando un ánimo al pueblo para que no desmaye. Le está mostrando, sí, el juicio, la sentencia va a ser dura, va a ser difícil. Pero no desmayen. Van a entrar un día, van a estar ahí. Pero viene un tiempo de disciplina. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Tú y yo no lo hemos hecho. No hemos llegado a eso. Por lo tanto, podemos considerar muy bien a Jesús. Alguien que ya lo hizo por nosotros. Y habéis ya olvidado la exhortación. No tenemos que olvidar esto. La exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Fíjate lo que dice ahí, verso 5. Hijo mío, ¿verdad? No dice bastardo mío. Dice hijo. Hijo mío, no menosprecies. ¿Qué cosa? La disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué? Porque el Señor al que odia, dice, al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. ¿Por qué es malo? No, porque tú y yo lo necesitamos y en su amor Dios lo provee. Y es lo que está haciendo con Israel. Es un pueblo que necesitaba conocer la disciplina por su dureza, por su incredulidad, por su falta de fe. Y Dios los lleva a esto. Y tenemos que entender nosotros que la disciplina no es algo malo en nuestras vidas. Cuando Dios nos lleva a disciplina es porque necesitamos eso, porque nos ama, porque nos está cuidando. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Y tienes que recordar esto, eres su hijo. Si soportáis la disciplina, ¿qué dice el verso 7? Dios os trata como, como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿No? O sea, cuando un padre entiende el pecado de su hijo, la desobediencia de su hijo, y lo ama realmente, lo que va a hacer es disciplinarlo. ¿Verdad? Y Dios dice eso. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué cosa? Bastardos y no hijos. Y Dios no tiene bastardos, Él tiene hijos. Y es obvio que si tú y yo de repente en un momento llegamos en nuestro caminar con Él aquí en la tierra, a dudar de Él, a ser necios, a seguir pecando contra Él, claro que va a traer disciplina. Y es para animarnos a confiar en Él, para resistir. Regresando a Números, eso es lo que Dios está haciendo aquí con Israel. Le está recordando, yo voy a hacer una obra en ustedes, pero es un tiempo que van a tener que experimentar de prueba, de aflicción, de disciplina, porque la disciplina es importante y necesaria en el pueblo de Dios. No solo en Israel, en nosotros como iglesia también. Está escrito, lo acabamos de leer. Y eso es lo que está haciendo. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios le está dando promesas todavía. Van a entrar a la tierra prometida. Van a adorarme ahí. Van a poder hacer sacrificios para estar cerca de mí. Yo no voy a apartar de ustedes, voy a seguir con ustedes. O sea, eso es lo más maravilloso. No van a entrar a la tierra prometida, pero no se preocupen, yo estoy con ustedes. Entonces, ¿qué estás deseando? ¿Lo que Dios te ofrece o a Dios mismo? ¿Verdad? Es lo que Dios está diciendo. Ok, no les voy a dar la tierra ahorita, pero yo estoy con ustedes. ¿Sabes? Eso tiene que ser suficiente para nosotros. Saber que Dios, que tenemos a Dios. Y estás buscando a Dios por lo que pueda darte más que por lo que Él es. Creo que realmente estás muy equivocado. Se trata de Él, de quién es Él. Lo demás es añadidura, ¿verdad? Lo demás son bendiciones de Dios. Pues la mayor bendición es que Él está con nosotros. Y eso me gusta, porque Dios no les dijo, ¿saben qué? Se me regresan al desierto, yo voy a la tierra prometida y dentro de 40 años los veo ahí. No, dice, vámonos al desierto otra vez. Vamos a ver qué sigue, verso 11. Dice, así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural, refiriéndose a los que son del pueblo de hebreos, todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o sea, alguno que no sea del pueblo, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo, o sea, para siempre. ¿Te das cuenta? Dios está confirmándoles. Esto no se va a acabar. Mi promesa sigue vigente. Por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Y aquí vemos nuevamente la invitación de Dios a acercarse, ¿no? Porque está diciendo, pueden hacer estas ofrendas. Pero esta invitación les recuerda que es universal. Y no solo es para ustedes, cualquiera que esté, que no sea de su pueblo, puede hacer esto, puede acercarse a mí. Dios le había dicho a Abraham esto, cuando fue llamado por Dios, Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Génesis 12. Fue cuando lo llamó y le dijo, en ti voy a ser una gran nación, esta nación que estamos viendo aquí en Números. Pero el propósito era que en ella fueran benditas todas las naciones de la tierra. Es lo que Dios buscaba. Y aquí lo está recalcando. Él no está diciendo solamente a ustedes. Solamente ustedes pueden acercarse a mí. Los demás pueblos no pueden acercarse. Siendo cualquiera que esté con ustedes, que haga estas cosas, puede acercarse. ¿Verdad? El pueblo de Israel no entendió eso. El pueblo de Israel pensó que se trataba de ellos. Y al pensar así, desechaba a todas las demás extranjeros a las naciones. Recordemos cómo llamaban a los gentiles. Perros, ¿verdad? ¿Sabes por qué pasó eso? Porque pensaron que todo se trataba de ellos. Pensaron que Éxodo se trataba de ellos. Pensaron que la libertad que Dios les trajo se trataba de ellos. No, se trataba de Dios. Todo eso Dios lo hizo por amor de su nombre. Fue un pueblo que escogió, y no lo escogió porque fueran buenos, hubiera alguna virtud en ellos, al contrario. Lo escogió por las virtudes de aquel, de él. Y sabes, como iglesia también Dios nos llama a pensar de una forma diferente y no pensar que ahora nosotros somos el pueblo de Dios, Dios nos escogió y ahora no somos importantes. No, Pablo dice en Romanos, le dice a los gentiles, no se jacten de que por la dureza de ellos nosotros entramos como una rama injertada. No éramos naturales de esa rama y como libro silvestre Dios nos injertó. No te jactes. Es triste de repente ver a la iglesia que se jacta y se burla de eso. Como si Dios hubiera desechado a Israel. Muchos piensan de esa manera, ahora nosotros somos el Israel. No, 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 Dios no tiene, o sea, no venimos a sustituir. ¿Verdad? Dios sigue tratando con su pueblo judío. Y ahí también Romanos lo dice. Pero tenemos que reconocer esto que estamos viendo aquí. Dios aquí está mostrando algo muy claro. Dios quiere revelarse no solo a Israel, sino a todo aquel que quiere acercarse a Él. Y por eso está diciendo esto. Este llamado es universal, como lo es el Evangelio, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego, ¿no? Es al gentil para todos. Y me encanta ver eso, porque Dios está mostrándoles que es un Dios de misericordia y gracia. Sí, es un Dios santo, justo, ¿verdad? Que no va a pasar por alto el pecado, lo va a juzgar y lo está haciendo, pero a la vez es un Dios de gracia y misericordia. No sé si te ha pasado, cuando yo empecé a leer la Biblia tenía esta idea, esta mala idea de pensar que era como si hubiera dos dioses, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento lo veías como un Dios de ira, de juicio, ¿no? Y el Dios del Nuevo Testamento ya lo veías como un Dios de gracia, misericordia. No, es el mismo. Ayer, hoy y por siempre, dice Hebreos también. Jesús es el mismo, Él no cambia, es el mismo Dios, y aquí lo estamos viendo, un Dios de juicio, sí, porque ama su santidad y quiere enseñarle santidad al pueblo, pero también es un Dios de misericordia, de perdón y de gracia, y es lo que empezamos a ver aquí. Fíjate lo que dice verso 17, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado, ¿en dónde? En la tierra, nuevamente, ¿no? Cuando hayas entrado, vas a entrar. Y cuando entras en la tierra, dice, la cual yo os llevo, les recuerda esto, yo los meto ahí, ¿verdad? La tierra que yo les doy, a la cual yo los llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, o sea, cuando ya estén ahí disfrutando de las bendiciones que Dios les va a dar en esa tierra, ofreceréis, ¿qué cosa? Otra ofrenda, ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Entonces, empieza a hablar de esto. Nuevamente, esto se llevará a cabo cuando hayáis entrado en la tierra en la cual yo os llevo. Cuando comenzaran a comer el pan de la tierra. Es lo que Dios le está diciendo, ¿no? Esta ofrenda me habla de agradecimiento. ¿Sí? Cuando ellos comenzaran a disfrutar esas bendiciones de Dios en esa tierra que Dios le estaba dando, ellos deben de ser agradecidos. Esta ofrenda indicaba la gratitud a Dios por sustento y provisión. Ellos no tenían que olvidarse de eso. Que aún en medio de su aflicción, de lo que Dios acaba de decir, ellos pueden dar gracias a Dios. Esto buscaba en ellos un corazón diferente, con gratitud. Y eso es lo que Dios quiere en sus hijos, en nosotros como creyentes también. No importa lo que estemos viendo, no importa si estamos pasando por un periodo de disciplina, aún podemos darle gracias a Dios por eso. Porque día a día Dios te sostiene. Sostiene tu vida, sostiene tu familia, ¿verdad? Y eso es bien importante. Cuando empezamos, muchas veces cuando Dios nos lleva a disciplina, lo que sucede es que empezamos a amargarnos, ¿no? Si no estamos viendo esto, lo siguiente es resentimiento, amargura en nuestro corazón, y no podemos ni siquiera disfrutar de ese tiempo con Dios. No hay acción de gracia en nosotros. Ahí, en ese momento, es cuando más debe de haber gratitud. ¿Por qué? Porque estamos propensos a irnos del otro lado, a ser ingratos, ¿verdad? A empezar a ver a Dios como si fuera un hombre cualquiera. Tenemos que darle gracias a Dios. Y Dios lo está mostrando, y me van a dar gracias. O sea, después de esos 40 años que voy a tratar con ustedes, van a entrar y me van a dar gracias. Le has dado gracias a Dios por eso. ¿Le has dado gracias a Dios por las pruebas? ¿Por las aflicciones? ¿Tal vez por lo que estás viendo el día de hoy? Dios quiere que su pueblo tenga ese corazón. Todo esto no es porque, ay, pues qué Dios tan tirano es este. No, es porque Dios quiere un pueblo santo. Lo vamos a ver al final. Dios quiere un pueblo que entienda quién es Él, que conozca su corazón. Verso 22. Y cuando orareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado porque yerro es y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda y será perdonando, perdón, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitará entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. aún para los pecados que no eran intencionales, está hablando cuando dice que son pecados por yerro, o sea, por como por un error, aquellos pecados que no son intencionales, pecados como dice, ahí también dice, hechos en ignorancia o por accidente, ellos podían ofrecer también ofrendas para proveer el perdón. De esos pecados ya habíamos hablado en Levítico 4, por ejemplo. Pero Dios también les recuerda esto. Aun cuando hicieran algo por yerro, en ignorancia, yo voy a perdonarles. Las primeras ofrendas que se mencionan en cuanto al pecado por yerro se refiere al pecado grupal. ¿Te das cuenta? Habla de la congregación. Cuando la congregación pecare de esta manera, en ignorancia, Dios dice, yo te voy a perdonar. Y aunque no fue un pecado por yerro, en el capítulo anterior vimos exactamente esto. Vimos pecando a toda la nación. Y Dios dice, cuando no sea, aun cuando todos pequen de la misma manera, si es por yerro, yo voy a perdonarlos. Si su pecado fuera así, deben de hacer una ofrenda por ese pecado. Como veíamos, un novillo y un macho cabrío para expiación, mostrando una expiación del pecado. Pero también cuando el pecado por yerro fuera cometido por una persona, lo recuerda aquí, individualmente, el perdón sería provisto mediante una cabra. Como dice el texto, una cabra de un año, como ofrenda para expiación. Ellos tienen que tener en cuenta la forma en que tenían que acercarse a Dios, aun cuando pecaran y fueran ignorancia. Estas dos ofrendas, la grupal como individual, también eran universales. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que eran tanto para el natural como para el extranjero que estuviera con ellos. Nuevamente vemos esa gracia y misericordia de Dios hacia el pueblo, recordándoles, yo estoy con ustedes. Las cosas que he dicho están firmes. Fíjate lo que dice el verso 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Aquí ya no hay perdón, ¿sí lo ven? Esto fue lo que el pueblo acababa de hacer, precisamente. Lo que hicieron no fue en ignorancia. No fue que se equivocaron, no fue un error, no fue un accidente. Ellos lo hicieron con soberbia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ya habían recibido la palabra de Dios. Dios ya les había dicho, yo les voy a entregar esa tierra. Vayan y poseen esa tierra. Y dudaron. No consideraron lo que Dios les había dicho. Procedieron con soberbia. Y Dios juzgó esto. Y por eso es que iban a estar 40 años. Hasta que esa primera generación muriera en el desierto. La soberbia, porque habla de eso, más la persona que hiciera algo con soberbia. O sea, cuando no es en ignorancia, es con soberbia, dice el texto. La soberbia nos lleva a esto, así como lo dice, a ultrajar a Dios. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. ¿Qué significa esta palabra ultrajar? Se traduce algunas veces como blasfemar, denigrar o deshonrar. Y eso es lo que estás haciendo cuando procedes con soberbia delante de Dios. La soberbia nos lleva a deshonrar a Dios, nos lleva a tener en poco su palabra, como dice el texto, nos lleva a menospreciar su palabra, a menospreciar su voluntad, a menospreciar su juicio, sus caminos, su verdad. Santiago 4. Santiago 4. Tal vez te acuerdes de este versículo. Y si no, te lo voy a recordar. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Y da gracia a quiénes? A los humildes. Nuevamente vemos Dios queriendo transformar el corazón de este pueblo. Dice, la soberbia no la acepto. Dios resiste a los soberbios. Entonces el problema, el corazón es este realmente, una actitud. Él da gracia a quién, a los humildes, ¿verdad? Esa actitud de soberbia realmente está afrentando a Dios. Es decirle a Dios, no me gusta lo que tú tienes para mí. No me gusta lo que me estás pidiendo. No creo que sea bueno para mí lo que tú me pides. Y por eso es tener un poco su palabra, menospreciar su palabra, desechar su consejo, su camino. Y por eso el juicio es ese. La soberbia es este pecado. Porque es pecado. Es el pecado que nace en el corazón, que desprecia la palabra de Dios. Y en consecuencia quebranta abierta y atrevidamente los mandamientos de Dios. Si realmente tú puedes pecar, como veíamos, en ignorancia. Yo no sabía que esto era malo, yo no sabía que esto Dios no quería en mi vida. ¿Me explico? Pero cuando ya sabes lo que Dios quiere y tú definitivamente decides no hacerlo, ir en contra de eso, es soberbia. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo. No hay como un camino neutral, ¿no? Como, pues yo estoy aquí en medio de esas dos. No. O es realmente porque no sabes lo que Dios quiere, o es porque lo sabes y no te interesa. Aún en diferencia es soberbia. Y aquí está claramente. Esto está vigente tanto para Israel como para nosotros como su pueblo. Hay muchas cosas que Dios nos ha enseñado, nos ha hablado, nos ha dicho. Aún juntos, congregacionalmente, ¿verdad? Muchas cosas que Dios nos ha estado hablando acerca de esto. Si no obedecemos, ya no es por hierro. Es en soberbia. Y esto, como vemos aquí también, es un problema muy grave. Porque desprecias la palabra de Dios. Realmente no estás aceptando su voluntad. Aquí Dios está dando las razones de sus acciones. Él pide que las personas sean cortadas de su pueblo por el hecho de que esas personas no quieren vivir como su pueblo. Es muy lógico, ¿verdad? Prácticamente Dios, si no quiere estar conmigo, pues no estés conmigo. O sea, ¿es Dios injusto en eso? No, ¿verdad? Porque muchos aquí se pueden juzgar a Dios. Ay, qué malo es Dios, ¿por qué es así con su pueblo? ¿No es al revés? ¿Qué malo es su pueblo porque es así con Dios? Más bien, Dios le está diciendo como Romanos 1, ¿verdad? Te entrego a eso, ¿eso quieres? Te entrego a eso. ¿Quieres seguir viviendo así? Te entrego esas pasiones vergonzosas, a las concupiscencias, a los extravíos. Tenemos que ver la gracia de Dios en todo esto. Dios no es injusto en esto. Si una persona menosprecia su palabra y su verdad, no tiene nada que ver con él. No pienses que porque un día hiciste una oración y toda tu vida aquí despreciaste la palabra de Dios, un día te vas a encontrar en el cielo. No. La fe, la sincera fe que te salva, te va a llevar a amar a Dios y su palabra. No quiere decir que no peques, claro. Muchas veces van a ser por ignorancia. Pero en soberbia, entonces espera disciplina. Porque Dios al que ama, disciplina. ¿Qué tienes que hacer ante la disciplina? ¿Enojarte más? ¿Ensoberbecerte más? Humillarte. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A lo mejor solamente Dios está mostrando cuál es el camino que has tomado y no es seguirlo a Él. Has pensado que vienes a la iglesia y dices, yo voy al cielo porque estoy siguiendo a Jesús. A lo mejor Dios está mostrándole de hoy, tú no me estás siguiendo. No, nunca has estado dispuesto a seguirme. Esto es una llamada de atención para nosotros. Dios nos ha hablado de estas cosas. Nos identificamos mucho con los berrinches del pueblo, su obstinación, ¿verdad? Su pecado. ¿Cuántas veces le decimos no a Dios? Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que Dios nos aplauda? Dios está haciendo esto justamente, ¿verdad? Y como veíamos, eso también es universal. no solo para el extranjero, sino también para el natural. Dice, va a ser igual para todos. ¿Por qué? Porque esta clase de personas no serán toleradas en la tierra de Canaán. Una persona soberbia no tiene que hacer nada ahí, ni en ningún otro lado donde Dios gobierne, incluyendo su iglesia. Los siguientes versículos son una demostración de esto. Verso 32. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo entregaron a Moisés y Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Y cualquiera que no está entendiendo esto, híjoles, ya se hubiera acabado aquí a Dios, ¿verdad? Ay, ¿ese es el Dios de la Biblia? ¿No que es un Dios de amor? ¿Un Dios justo? Sí, y lo sigue siendo. Este hombre murió, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque este hombre actuó con soberbia. Fue un pecado de soberbia, ¿lo viste? ¿Por qué? Porque menospreció la palabra de Dios en cuanto a lo que le había dicho acerca del día de reposo. Este hombre, igual que toda la congregación, sabía que no podía hacer eso en día de reposo. Esta es una de las leyes que Dios les dio en el monte Sinaí. Ninguna persona debía trabajar en día de reposo. Déjame recordarte esto en Éxodo 31, verso 15. Éxodo 31, 15 dice, 6 días se trabajará. O sea, tienes 6 días para hacerlo. Mas el día de séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Eso era lo importante de ese día. Un día consagrado para Dios. Y tenemos que considerar qué significa eso. Un día para buscar a Dios, para Él. El día de repente la gente me pregunta que si nosotros no hacemos ayuno, o que si ya no existe el ayuno, o cuál es el propósito del ayuno, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido. Porque el día de reposo pues ya no tiene ningún sentido. Estamos en el reposo que es Cristo, Hebreos. Lo estudiamos, ¿verdad? Hebreos habla de eso, nuestro reposo es Cristo. Ahora todos los días son para Él, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué significa el ayuno? Algunos piensan que simplemente es dejar de comer o tomar líquido. No. El ayuno se trata de Dios. Se trata de estar con Él. De nada sirve que te vas a trabajar, ¿no? Y hagas todas las actividades normales, nada más sin comer. Eso no es ayuno. O ayuno dietético, a lo mejor, pero no es ayuno espiritual. El ayuno es apartar ese tiempo para Dios solamente. Poner a Dios por encima aún de tus necesidades más básicas. Recordar y darte y mostrarte y mostrar y darte cuenta que Él es más importante que todo eso. Esos hombres tenían que guardar así el día de reposo. No es simplemente que no trabaje, es que ese tiempo es para el Señor. ¿Sí me explico? Y este hombre fue soberbio y menospreció eso. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, dice Éxodo 3:31-15, ciertamente morirá. Dios ya se lo había dicho. No fue en ignorancia, ¿verdad? Fue en soberbia. Ahora lo que vemos en el texto es que Moisés y ellos no sabían qué hacer, no sabían cómo proceder ante esta violación. Tuvieron que esperar a que Dios les dijera qué hacer. Y dice el texto, verso 35, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedrearlo toda la congregación fuera del campamento, ¿verdad? Dios dijo que tenía que morir apedreado por toda la congregación. No iba a ser apedreado por Moisés, Aarón y los sacerdotes como representantes de Dios. Eso es importante. Debía de ser apedreado por toda la congregación como representantes de todo el pueblo. ¿Verdad? Esto es muy importante. Por algo Dios dijo, toda la congregación tiene que apedrearlo. Y estamos hablando de millones de gentes, ¿verdad? O sea, con una piedra cada quien, ¿cuántas piedras le iban a caer a ese hombre? Así de sencillo. Y no creas que eran piedritas. O serán rocas. Tienen que matarlo. Esto es fuerte. Pero es lo que ellos tienen que aprender. Todo el pueblo debía de estar consciente del problema del pecado. Todos ellos tenían que ver la magnitud, lo que representaba el pecar de esta manera delante de Dios. Romanos, ¿verdad? 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Aún Pablo nos lo recuerda. La paga del pecado es muerte. El pueblo estaba aprendiendo esto. Y como vemos, el pueblo así lo hizo, ¿verdad? Entonces lo sacó la congregación, fue al campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. La intensidad de esta experiencia, imagínate eso. O sea, entre todo ese pueblo, entre toda esa congregación, probablemente estaba la esposa de este hombre. Están sus hermanos, están sus hijos, están sus padres, sus tíos, familiares. Imagínate esa experiencia. O sea, piensa en eso. Que tu esposo pecare de esa manera. Y dices, sí, yo sería la primera en darle, ¿no? No, pero piensa en eso. Un familiar, tu papá, tu hermano. Y Dios dijera, apedréalo. O sea, es una imagen muy fuerte para ellos. La intensidad de esa experiencia no se borraría fácilmente de la mente de toda la congregación. A través de esta terrible experiencia, Dios estaba imprimiendo en la mente y en el corazón de su pueblo la importancia de la ley, la santidad. Es lo que Dios quería. No se trataba de que ellos simplemente temieran de no cumplir la ley. No, si no hago eso, o si falto en eso, me van a apedrear, me van a matar. No, no, no. Lo que importaba realmente era que entendieran la importancia de esos mandamientos. Lo que Dios quería hacer a través de sus mandamientos en el pueblo. Santidad. Es lo que el día de hoy el hombre no entiende, por eso puede juzgar a Dios de esta manera. O sea, realmente esto debería de llamar nuestra atención y decir, si ese es el Dios que está revelando aquí, tengo que temerle, ¿verdad? No sentarlo en la silla de los acusados, sino realmente ponerlo en lugar como un juez. Y yo verme como acusado, he pecado contra ti. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepentirme. Porque hay un juicio, la paga del pecado es muerte, es muy claro lo que está pasando aquí. Ahora el pecado de este hombre podía verse inofensivo, ¿no? O sea, pero Señor, solamente fue a cortar leña, ¿no? O sea, él no mató, violó a alguien, no robó, cometió adulterio. Como le diríamos, pero fue solo una mentira, Señor, ¿verdad? Una mentirita. Vuelvo a lo mismo. Es tener en poco la palabra de Dios. Y eso es suficiente para condenar. ¿Verdad? La paga del pecado es muerte. Y la mentira, por muy blanca, iba a decir piadosa, pero la verdad es que no tiene nada de piadosa una mentira. Por muy blanca que la quieras ver, por muy inofensiva, es pecado delante de Dios. Y es el mismo pecado de un asesino o de un violador. Es lo mismo delante de Dios. Has pecado porque tuviste en poco su palabra. ¿Sí te das cuenta? Lo que es, no es en sí tanto la acción, sino lo que hay en tu corazón. No estás considerando a Dios. Y eso es lo que está mostrándonos. No se trataba de juzgar pecados grandes o pequeños, sino juzgar el corazón de la persona. El problema del pecado en el creyente es principalmente este, no considerar lo que Dios dice. Menospreciar su palabra. Por eso Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a ver la última parte. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales, dice, os prostituyáis. Qué fuerte, ¿no? pero así es como Dios lo ve. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis, ¿qué cosa? Santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es muy enfático lo que Dios está haciendo aquí. Aún Dios les pide algo más. Dios quería que su pueblo recordara la importancia de su ley, de su santidad sobre todo. Y lo hizo a través de la muerte de este hombre, como vimos, pero también lo hace por medio de esta petición. Debían de poner unas franjas o flecos en el borde de sus vestidos con un cordón azul. Todas estas imágenes de la vestimenta judía llevan esos flecos. Si nunca sabías qué significaban, aquí lo estás viendo. Es para recordarles. Aún Jesús juzgó a los fariseos de esto, ¿no? De que presumían sus flecos bien largos en sus vestimentas y dice, sí, no son hipócritas. Se han olvidado de lo que representa eso. El propósito era que sirvieran como un recordatorio para ellos. En primer lugar, tenían que recordar la ley de Dios que es santa. ¿Verdad? Como leíamos. Os acordaréis de todos los mandamientos de Jehová. En segundo lugar, para ponerlos en obra, o sea, tenían que obedecerla. Esto les recordaría que ellos tenían que obedecer la ley. Pero también les recordaría que Dios los estaba llamando a vivir una vida santa, porque Él era ya su Dios y era un Dios santo. Pero dice algo en Hebreos 39, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Proverbios 3, 5 y 6, tal vez se lo sepan. Fíate de Jehová, ¿verdad? Confía, la palabra fiarte es confiar. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice fíate de tu corazón con Jehová, ¿no? Fíate de Él con todo tu corazón. Lo que está diciendo aquí, ya no te apoyes en tu corazón. No veas tu corazón. El mundo dice, escucha tu corazón, ¿verdad? Sigue tu corazón. No, ¿por qué? Porque la Biblia dice que mi corazón es malo y perverso. Sin Cristo es así. Más que todas las cosas, me engaña. Me lleva por caminos de muerte. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Y aquí dice eso, no mires en pos de tu corazón, no vayas siguiendo tu corazón, ni de vuestros ojos. ¿Verdad? Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Si realmente estamos caminando con Dios, no podemos vivir guiándonos por nuestra carne, por nuestros ojos, por nuestro corazón. Tenemos una guía superior a eso, es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Esa es la diferencia. Cuando vivimos guiados por nuestro corazón, por nuestros ojos, o sea, por lo que vemos, por lo que nuestro corazón nos dice, vamos a ir directo al pecado. Vamos a vivir ensoberbecidos delante de Dios, en soberbia, porque vamos a desechar lo que Él dice. Por eso Dios dice aquí claramente esto, no mires en pos de tu corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Hasta qué punto dice? Te estás prostituyendo delante de mí, te estás vendiendo esas cosas. Ahora me perteneces. Esto es también para nosotros muy claro. El propósito era este, recordarles para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y sean santos. Es el tema de Levítico. Cuando enseñamos Levítico era hacer santos como yo soy santo. Y Dios quiere eso, un pueblo santo, a una iglesia, un pueblo santo. Pero tenemos que entender lo que es la santidad. Considerarlo. No menospreciarlo, al contrario, apreciarlo, valorar la vida que Dios quiere para nosotros. Dios lo estaba llamando a vivir una vida santa, como veíamos, porque Él ya era su Dios. Y eso lo enfatiza tres veces en el último versículo. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, no se olviden, son míos. ¿Por qué? Yo que los saqué de la tierra de Egipto, ¿para qué? Para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ellos ya le pertenecían a otro. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, entiendes esto, ya no te perteneces. Le perteneces a Él. Él te compró, pagó un precio por ti. La obediencia a Dios debe de ser la característica distintiva de Israel, como lo debe de ser en su iglesia también. Eso es lo que debe de caracterizarnos como iglesia, un pueblo que obedece a Dios. Ahora, nosotros no necesitamos colgarnos alguna otra ropa, ¿verdad? Ponernos flequitos o algo así. Hay algunos cristianos que lo hacen, ¿no? Se ponen sus pulseritas y collares y piensan que porque traen una cruz ya son cristianos. O ni siquiera entienden qué significan esas cosas. No necesitamos un recordatorio así. Pero esto no significa que necesitemos un recordatorio. ¿A qué voy? Nuestro recordatorio. ¿Recuerdas que veíamos dos recordatorios? Uno era la muerte de este hombre y el otro eran estos flecos. Bueno, nuestro recordatorio es la muerte de un hombre al que también todos nosotros asesinamos en una cruz. La muerte de Cristo. Él murió por nuestros pecados. ¿Sí se dan cuenta de eso? Imagínate la imagen, te lo decía, de todo este pueblo apedreando a ese hombre y todos viendo cómo lo estaban matando, ellos mismos. Eso es lo que tú hicimos por Jesús en la cruz. Al ver la cruz de Cristo, tenemos que recordar que nosotros fuimos lo que lo llevamos ahí. Él murió por nuestros pecados. Y Dios quiere que recordemos eso, que nunca olvidemos eso. El cuerpo de Jesús partido por nosotros. Nuestro recordatorio es su sangre que nos cubre de todo pecado. Acompáñame a 1 Corintios. Quiero terminar con esto. 1 Corintios capítulo 11, por favor. 1 Corintios 11, verso 23. El apóstol Pablo escribe, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Jesús enseñó esto a sus discípulos. Más adelante se lo enseñó a Pablo como apóstol. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él celebró la Pascua, ¿recuerdas? ¿Recuerdas la Pascua? ¿De qué manera el pueblo judío salió de la esclavitud en Egipto? Por medio de la Pascua. Y estaban celebrando ese día esa Pascua. Lo que Dios había hecho para que ahora ellos fueran su pueblo y Él fuera su Dios. Y Jesús da un nuevo sentido a esa Pascua y dice, habiendo dado gracias, verso 24, lo partió, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es, ¿qué cosa? Mi cuerpo, que por vosotros, por ustedes es partido. Haced esto en memoria, recordatorio de mí. Tenemos que recordar lo que Cristo hizo. De repente, hay algunos que piensan que para nosotros cristianos la ley ya no existe. O sea, la ley del Antiguo Testamento ya no sirve, ya no tiene sentido. Si fuera así, no tendría sentido la cruz. Porque Jesús fue a morir por eso. Cumplir la ley por nosotros en la cruz. Entonces, al recordar el sacrificio, estamos recordando lo que significa la ley, la santidad de Dios. Jesús muriendo por nuestros pecados para hacernos un pueblo santo para Él. Y tenemos que recordar, Jesús solamente dijo esto, recuerden esto, hagan esto en memoria de mí. Y tú sabes que cada último domingo de mes lo hacemos juntos como iglesia. Recordamos su sacrificio. Asimismo tomó también la copa, verso 25, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, ¿en qué cosa? En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es recordar su sacrificio. ¿Sabes por qué necesitamos esto? Para no ensoberbecernos. Para ser humildes. Porque tú y yo en nuestra carne todo el tiempo está buscando eso. Jactarse, enorgullecerse de sus obras. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un recordatorio, es una memoria. Nosotros no tenemos que olvidar esto. Nuestros pecados han sido perdonados. Aún nuestros pecados en ignorancia y aún los que no fueron en ignorancia. Con toda determinación, disposición y soberbia lo hicimos. Y aún Jesús pagó por ellos. ¿Para qué? Para que tú y yo vivamos diferente. De manera, verso 27, de que cualquiera que comiera este pan o viera esta copa del Señor indignamente, no entendiendo lo que está haciendo, no recordando lo que Él hizo. Es lo mismo que Dios le estaba pidiendo a Israel, un asunto del corazón. ¿Verdad? No es legalismo, es un asunto del corazón. será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquellos que habían presenciado ese sacrificio, más bien un sacrificio, habían presenciado la muerte de este hombre al apedrearlo, tenían que recordar lo importante que era la ley de Dios, su santidad. Ahora vamos a ver el sacrificio de Cristo, necesitamos recordar lo que Él hizo por nosotros, cumpliendo la ley por nosotros. Por eso dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y aquí nos lleva a eso, a examinarnos y a probarnos. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo estamos viniendo delante de Dios? ¿Con un corazón soberbio, orgulloso, pensando que se trata de nosotros? ¿O con un corazón humilde, reconociendo que no se trata de mí, se trata de Él? Aún, aparte de lo que hay en mi vida, el pecado que hay, Jesús murió por mí. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir lo que está haciendo, recordatorio, sin discernir. Y Jesús le dijo a los judíos, o sea, andan presumiendo sus flecos, pero ya se olvidaron lo que significa eso. Ya no han discernido lo que significa eso. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cada vez que tú y yo celebramos la cena del Señor, se trata de esto, recordar lo que Él pagó por nosotros. Y es por eso que tenemos que hacerlo con un corazón totalmente humillado, entendiendo lo que estamos haciendo. Quitémonos de nuestra mente esa imagen religiosa de la iglesia y de un Cristo. Pues aquí no tenemos una cruz, ¿verdad? Porque aquí está revelada la cruz, aquí está revelado lo que Jesús hizo, y es real. Imagínate esa imagen del pueblo apedreando a este hombre, matándolo por su pecado. Ahora imagínate a Jesús muriendo por tu pecado. Sinceramente, eso tiene que mover tu corazón a vivir de una forma muy diferente. Apreciar, considerar nuevamente lo que Él hizo por nosotros. Aún en nuestra desobediencia, aún en la disciplina donde Dios nos tenga el día de hoy, tenemos que recordar el sacrificio de Cristo. Recordar una vez más su amor, su gracia, su misericordia, su perdón. Nosotros no merecíamos ni siquiera estar reunidos este día aquí. Así como Israel no merecía regresar a la tierra prometida algún día. Y Dios dijo, van a regresar. Así como tú y yo, Dios nos ha dado una promesa que vamos a estar un día con Él. Y no lo merecemos. Y menos cuando día a día seguimos fallando y seguimos pecando contra Él. Es gracia y es misericordia. Y eso es lo que Dios quiere revelar. ¿Por qué? Porque sabe que eso es lo que va a cambiar nuestro corazón. No el juicio. Su gracia, su misericordia, su amor. ¿Verdad? Vamos a orar para que Dios ponga eso en nuestros corazones, ¿te parece? Padre, muchas gracias por recordarnos una vez más quién eres y lo que haces por el hombre, lo que has hecho por nosotros. Señor, veíamos y recordábamos esto, que la paga del pecado es muerte. Y lo demostraste ese día, Señor. Ese día que tú le pediste a toda esa congregación que apedrearan a ese hombre por haber pecado. Señor, el día de hoy tenemos a tu Hijo muriendo por nosotros en esa cruz. Ya no necesitamos recordar más nada, Señor. Señor, mueve nuestro corazón a rendirnos a ti, Señor. A entregar nuestras vidas a ti. Dejar de vivir como veíamos, siguiendo nuestro corazón, nuestros ojos. Solamente vivir por fe, Señor. Creyendo tus promesas. Abrazándolas. Entendiendo qué es lo mejor para nosotros. No importa lo que estemos viviendo. Aún como el pueblo disciplina. Señor, tus promesas son reales. Necesitamos pasar por ahí, Señor. Padre, guarda. Guarda nuestro corazón. En ti, en Cristo. Guárdanos de pecar deliberadamente contra ti, Señor. Guárdanos de la soberbia, Señor. Ayúdanos a caminar en humildad delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos una vez más que eres un Dios de gracia y misericordia y de perdón, Señor. Gracias, Señor, porque sé que eres justo y lo mostraste. Aún en tu justicia, Señor, nuestro pecado fue juzgado y fue pagado en esa cruz, Señor. Gracias por el perdón que tú nos has dado a través de ese sacrificio, Señor. Ayúdanos ahora, como vimos en un principio, a poder dar nuestra vida a ti como un sacrificio vivo, santo, agradable, Señor. Es lo más lógico, Señor, que podemos hacer después de haber entendido tu misericordia. Gracias te damos una vez más por tu palabra, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.